Ya estamos a miércoles, felices de la vida, conformes con esta música que nos ha llenado, ensalzado el alma. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Más que se te mueven los pies, ¿cachai? Esas canciones que...
Se me van los pies.
Se te dan los pies, tú escuchás y pa.
¿Es irónico eso?
No.
¿Te fijas que eso que tiene Felipe, hay mucha gente, el chileno generalmente así, los goles de fútbol los muestran no solamente en la mañana, que no los muestran dos veces ni tres, los muestran cinco veces. A la hora del almuerzo los muestran, y el hombre chileno es capaz de quedarse mirando los mismos goles de la mañana. Y en la tarde, si los dan de nuevo, se queda. No prendió el tema, estás bostezando, entonces vamos.
Estaba pensando, hombre. Estaba pensando en los goles.
¿Viste los goles? Si el hombre chileno.
No. ¿Qué no? ¿Cuál
qué,
es el
qué
tema?
Buena esa palabra, eres básico.
Eres tan básico. No, yo creo que. He entretenido de repente analizar cosas que están pasando y que la gente quizás tiene una mirada muy obtusa sobre la realidad. Entonces nosotros tenemos una mirada más amplia, ¿no?
¿Tú, ¿en qué tipo de hombre te catalogas?
Ah, pensé, me atraía.
Te voy a poner un tema a ver si te engancha.
¿Qué tipo de hombre me catalogo
claro,
yo?
Cuando uno sale en la mañana, hay hombres que... ¿Te fijas que hay un personaje que siempre vuelve a entrar a la casa? Que no se puede ir. Porque tiene que cerrar una llave o... tiene que volver al portafolio, se le ha quedado la máquina, hay ciertas cosas...
Qué antiguo, añejo, la palabra portafolio.
Portafolio.
Se le olvidó el portafolio.
El maletín.
El maletín.
El portafolio.
El saxo. Claro. O se le ha olvidado dejar el cheque que vienen a pagar.
¿Tú alguna vez trabajaste en una oficina? Sí, tuviste que llegar a un horario, sí, cumplir,
sí,
sentarte,
supuesto.
Pero no era cargo...
El año 82.
Pero no era un cargo de auxiliar administrativo, era un cargo de... ¿Qué es lo que hacías tú?
Yo era junior.
Perdón, a los 18 años, 19
pero
años.
Pero era muy divertido, porque ese es uno de mis primeros trabajos.
No, Fernando Junior debe ser lo más
no,
triste.
Cosa,
lo más
triste. Como...
Imagínate un lugar de cerámica en la época... que mi papá me había metido, y yo le decía, necesito trabajar, 3.500 pesos, 4.000, eso es lo que ganaba mensual, ¿no? Que para la época parece que era mucho. No era mucho, era justo. Bueno, no vamos a conversar si era mucho o era poco, pero el tema es que...
El que conversa solo.
Era
no,
muy divertido,
cara, no les he
porque
dicho.
El jefe mío, que era grande y tenía una voz muy pesada, muy...
Entonces, Larraín. ¿Y tú eras junior de él, específicamente?
Sí, que yo en esa época me paraba mucho los carabineros porque yo me iba corriendo a hacer todos los trámites. Yo nunca paraba... Y eso le convenía a él.
El junior ideal.
Porque yo corría...
¿Por qué te da tanta urgencia?
Yo corría desde Bilbao con Antonio Vara, ahí quedaba la oficina, hasta el centro, a Munati, iba a Burne,
todo corriendo.
Abajo, todo corriendo. Porque decía la micro que se demora, toda la cuestión, yeah. Y yo no tenía que transar con un mono que me iba a decir, me iba a cortar boleto, la cuestión es que estaba con este personaje y era muy bueno porque decía, Larraín, me paga. Veí esas 150 cajas que hay ahí, cada caja pesaba unos 3 o 4 kilos. Esas 150
de cerámica.
Estas 150 cajas que están en la esquina, las lleváis para allá. Eso era a las 9 y media de la mañana. A la 1 y media de la tarde, ¡Larraín! ¡Ven para acá! ¿Qué hacen esas cajas ahí?
Ah, pero el tipo era malo.
Me dijiste que... A ver.
¿Y tú lo tuteabas?
Dijiste...
¿Y tú lo tuteabas?
Eso es el problema. Que yo... Pero no era mi amigo. A ver. ¡Usted! ¡Métete en la cabeza! Yo esa caja no te la pegué. Le estoy diciendo... Usted me... No me digan nada. Esas cajas las quiero allá. Eso era todos los días. Todos los días.
Qué
hay mucha
enfermedad.
Gente.
Y después lo
la
veía.
¿Cuánto duraste? ¿Cuánto
hay
duraste
jefe
ahí?
De mucha contraindicación.
¿Pero cuánto duraste?
Dos años.
Pero un montón.
¿Y cuando te fuiste, qué le dijiste? Te dijo, Larraín, esas cajas de allá, trae de para allá. ¿Y por qué no?
Arriba, abajo. Entonces,
¿Y cómo te fuiste de ahí? Le dijiste, me voy a un lugar donde me pasaron
un grupo
y voy a poder hacer un traslado más masivo.
No, pero yo era un cabro.
¿Pero después, por qué te
me voy a ir a una pizzería, le dije.
¿Y lo veía ahí los fines de semana en lo asado de tu papá? Así,
no, decías, no lo veía, lo veía.
¿Y la pizzería qué es lo que hacía? ¿Atendía ahí?
Atendía.
¿Y cómo retenía ahí los pedidos que te dijeron?
Eso era un tema.
Dos de palmito.
Porque igual yo con dos mesas estaba cachado. O sea, para mí tener dos mesas era subir una escalera, se me caía la pizza, bueno, la volví a subir, bajaba a la cocina, ¡párame la pizza! ¡De nuevo, párame la pizza!
¿Cómo párame la pizza?
Párame la pizza,
por cocción, suena, por la cocción.
Eso es que suena sexópata.
No,
¡párame la pizza! ¡Párame la pizza! Porque la pizza venía a dar vueltas, se me caía la escalera y todo, no podía llegar con la pizza.
Y la gente que estaba en las mesas
captaba. Espérate, se te caía la pizza en la escalera y tú la parabas y la daba vuelta.
La daba vuelta, pero se notaba que ya estaba desarmada, ya no era, eso no era una pizza, era cualquier relleno.
¿La servía igual?
No, te loco.
¡Mentiroso!
No podía. Pero mi familia sufría.
Bueno, y te decía de repente...
¿Tú la soñaste, Felipe? Yo la soñé también.
No, yo era extraordinario. Y te dice, por ejemplo, yo no pedí el choclo porque me trajiste el choclo. Te pedían...
Bueno, entonces decían, baja a buscarla tú. Pero
yo no podía. Decían de repente, no es lo que
sí,
pedí.
Sí, por supuesto. Lleno de gente que me decía, esa no es la pizza que yo pedí. Eso era un balín.
Ahí lo mejor es decirle, mira, tienes dos opciones. O te traigo la que tú pediste o te comí esta. Pero la que te vas a traer, que tú es la que quieres que traiga, es media hora más. Esta otra está ahí, al frente tuyo, cómetela. Yo te recomiendo que te la comáis.
Bueno,
¿tú hiciste garzón a dónde?
En el Café El Patio.
¿En Bellavista?
No, ahí donde estaba como ese...
En Providencia.
Frente a la Divina Providencia, la iglesia, sí, donde está ese como divina. PAF, que tiene una cabina
¿dónde
de
está la seca, cabina bueno. Londres.
Seca. Pues, imagínate.
Sí.
¿Quién ha querido? Bueno.
Ah, tú tuviste que haber estado ahí, entonces nosotros íbamos con Álvaro.
Yo una vez los atendí con Rudolfi.
Sí, pues si nosotros íbamos harto ahí.
Una vez los atendí. El muy relajado todo, me acuerdo, el dueño
la
muy
Leona amoroso. Me acuerdo que era muy rica la pizza,
el dueño muy amoroso. Yo venía a trabajar en Divesa, una tienda al frente, que me revisaban los calzones antes de salir a almorzar.
¿Cómo te revisaban los calzones?
Así, decían, por favor, levántese la blusa para que no te fuera a robar nada.
Pero como los calzones,
no te miraban así como los
en esa época robaban, fíjate.
Nah, no te robaban.
¿Y te revisaban si te llevabas moneda?
Si te llevabas ropa, porque era una tienda de ropa. Espérate, y esto quedaba al frente del Café El Patio, y yo cruzo el Café El Patio, un amor, Francisco. El dueño me dice, ojo, que lo único que acá es un amor, demasiado amoroso. Lo único que tengo que pedir es que no vengáis volar porque se te pueden caer las cosas. Entonces no da lo mismo que fumes pito en tu casa, pero acá trata que no, porque igual se te cae. Y yo venía esta otra cosa que te revisaban, así como fue. No, lo pasé muy bien en el Café El Patio, tengo muy buenos recuerdos. En Divesa también, pero la verdad es que no lo pasé tan bien.
Sí. ¿Dónde?
En Divesa, en la tienda, era como...
A mí me ponía muy nervioso porque el dueño me decía que iba mucho tira a la
leonera.
A la leona. Entonces era muy...
Mucho tira, qué cosa más. Entonces,
el concierto.
Yo llegaba a la yo
¿Tú eras sospechoso?
Yo era sospechoso. Entregaba la tabla era una tabla que era ahí de todas las pizzerías y todo. Y el tipo me quedaba mirando. ¿Y
lo reconocía ahí?
Sí, porque había una... yo veía la correa y la correa tenía una cartuchera que... Entonces, el tipo, igual que en las películas, bastaba que se hiciera así con la polera y yo sabía que se iba a ver el...
El aroma.
Claro. Entonces, esta cosa de la transpirada en la frente. Esta gente, porque siempre uno ha pensado que esta gente delira un poco. Uno no sabe.
¿Los tira?
No, van a delirar. Pero son gente que puede...
Había uno, ¿te acuerdas? Que era amigo de Viviano Castelló, que
abrían el maletero.
Que iba en el auto, me contó, y que si se le cruzaban, disparaban nomás.
¿Cómo?
Se le cruzaban un auto, qué sé yo, y sacaban... ¡No te cruces! ¡Pa! Al aire.
Hay mucha gente así.
Sí, pues estamos hablando de los años 70, 70.
Pero si en esa época existía la amenaza de la guantera. Sí. Ah, ¿queréis que vean lo que tengo acá? ¿Queréis que vean lo que tengo? Que habían unos que no tenían nada. Pero esa... ¡Aquí! ¡Me estáis amenazando! Y habría la... que no tenían nada. Eso. No. Está mucho enfermo. Por eso te digo, hay mucha gente que lira con eso.
Yo tengo muy buenos recuerdos a pesar de eso. De la época de los 70.
Sí, yo también.
Del blanco y negro, de que era todo tan las micro amarillas. Bueno, igual era una situación compleja, pero la universidad, todo muy agradable.
Me gustaba,
¿de qué estábamos hablando?
El boleto de micro ya no existe, ¿no?
No, para nada. ¿Te acuerdas que decían que si sumaba 21, algo pasaba, era buena suerte y andaban todos en el viaje sumando 21
te da buena
suerte. Y también si juntabas muchos lo cambiabas por una silla de ruedas o no para alguien.
Qué raro.
Si juntabas como 10.000.
¿En serio? Oye, me ganó una silla de ruedas.
Sí o no, que sí, pues si juntabas muchos boletos. Yo me acuerdo, era lindo los boletos de micro, más que estéticamente eran bien bonitos. Wow,
sí, hay muchos.
Y el peaje también te entregaban una boleta que era muy linda. Que salió, salió un auto.
Que Fernando Larraín escribía en el boleto de micro y llegaba no sé dónde.
Sí,
los
GAC.
Los GAC.
Es que me enseñaron a decirle CAC.
Sí, pues.
Los GAC. Siempre me hace una palabra bastante. Es que no se dice los gases.
Claro,
sí, los GAC. Yo no sé cómo le decían a varios gags, gases seguidos.
GAC.
Pero el GAC. Sí. ¿Cuántos GAC, Eduardo Domínguez? ¿Cuántos GAC tienes? Bueno,
¿tú escribías
el tema,
los GAC en...?
Yo lo escribía los GAC.
¿En un boleto de micro?
En boleto de micro. Algo estábamos... Tú estás ahí hablando de una cosa que era muy interesante. Nos saltamos de las micros.
No, pero básicamente el tema de los años 70, ¿no?
De los años 70, claro. Ah, que había mucha cosa, había mucha... Eso iba a decir. Que había mucho mito en esa época, que cosas que no existían. Ah, por ejemplo, decían que si uno se subía a una silla de ruedas te iba a quedar paralítico al mes siguiente.
No, no.
Había mucha gente que decía, si tú te subes a una silla de ruedas, o si hay una silla de ruedas, lo más probable es que te iba a pasar algo. Estaba lleno de anécdotas así.
De cosas raras.
Sí, por supuesto.
Los yellow boots.
¿Qué se acuerda?
Tú no usaste yellow boots, era de hombre.
¿Bota amarilla?
Los yellow boots. ¿No viste los yellow boots?
No.
¿Tú viste los yellow boots?
Sí, por supuesto.
Eran unos bototos amarillos, color amarillo. Y eran lo más de moda que hay.
Ah, no, pero yo tuve unos del Home Center.
Y el pantalón, no sé si era piel de naranja o...
Pero ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas tú algo así, no?
¿Tú te acuerdas que...?
A mí creo que había un cotelé que era horizontal. Eso yo no lo conocí.
¿Tú te acuerdas que...? No.
Cotelé rayitas para el lado.
No. Ah, sí, los cotelés típicos.
Pero no para abajo, por la rayita horizontal.
No, para abajo lo mío.
Sí,
lo mío
sí,
era para abajo. Yo me acuerdo que a Felipe, como la mamá era baquetero, los papás eran baqueteros y todo, le llegaban unas cajas, pero en esa época llegaban unas cajas de helado, donde era muy bueno porque había un helado que se llama el Nifty en esa época.
Me acuerdo, el de manjar.
Me acuerdo con Felipe, cuando el Nifty estaba congelado, nosotros generalmente lo tratábamos, nos comíamos uno o dos, pero había, es que es la primera langüeta que le pegaba el Nifty.
Se te pega.
Y teníamos el problema que se pegaba la lengua, que estaba por mucho rato.
Sí,
me acuerdo que había García, un cabro que se quedó sangrando con el... Porque la lengua se pega definitivamente.
Ahí pasó con un Fredo. ¿Te acordáis del Fredo?
El Fredo.
Que era como un dedo.
El dedo, con el Fredo.
Fredo. Es rico chuparse el dedo.
En ese mismo tiempo hice una leche condensada que uno la hacía manjar. ¿Te acuerdas? Porque tiene una olla con agua. Y la dejaba. Y yo me iba a la pieza que era la de mi mamá cuando ella llegaba a ver películas o cosas mientras me hacía la idea del manjar. Y estaba viendo la película. Me acuerdo que no sé si estaba viendo una película de Vietnam o algo así. Y se escuchaba así. ¡Fa, fa! ¡Pa! Y de repente. Con una fuerza mucho más fuerte que lo normal. Yo dije, eso no viene en la película. Y me voy acercando a la cocina. Habían reventado los tarros de leche.
Ah, igual que en mi casa. Pegados en el techo.
Todo en el techo, el manjar.
¿Y por qué reventaron?
Porque no, porque el tarro, quiero que se tarro de leche condensada.
Se evapora el agua y...
Eso es lo que pasó en mi casa también, que era tan fuerte el impacto del tarro que se pegan arriba en el techo.
Sí, no, pero ¿por qué? Porque en mi casa dejaban, ponte tú, en la estufa. Porque estaba muy...
Eran 3 horas.
Cuando se le evaporaba...
deja 3 horas un tarro de leche
condensada. Pero cuando se le evapora arriba. El agua...
No di la idea, güey, a los delincuentes que no están escuchando.
Espérate.
Van a llenar de manjar a la gente.
Cuando se evapora el agua pasa eso. ¿Sí? Ah, vale, ahí entiendo.
Bueno, tal vez... una de las anécdotas más violentas que hemos vivido con Felipe, nosotros en una época que Felipe tenía acá, la mamá había comprado un departamento aquí en las Torres de Jamar, nosotros teníamos lo que Felipe denominaba el postre de miedo. Eran grandes platos, eran
unas copas gigantes.
Eran en plato,
no,
de,
plato,
de,
plato
de
sopero,
sopa, de plato sopero, sopero, que eran
dulce de camote,
dulce de membrillo, crema,
dulce de camote,
manjar,
uva,
crema,
manjar.
Crema batida,
sí.
Le poníamos uvas acarameladas,
sí.
Mazapán,
plátano,
entonces nosotros comíamos esto
y mucho membrillo
y las siestas más largas de mi vida. Esa era la siesta más larga. Nosotros nos acostábamos a las 2 como ballenas echados en esta cuestión y despertábamos a las 9:30 de la noche sin saber. Era tanto, era lo mismo que pescarse unos líquidos así de whisky o de cualquier cosa, no saber dónde.
Sobredosis de azúcar.
No, saber dónde estábamos parados.
Yo creo que pasamos una vez de largo hasta el día siguiente.
Hasta el día siguiente.
Pero una buena época, Fernando llegó una vez y llegó en pijama a mi casa.
¿Ya?
Esta era la torta Jamariel, vivía en la dehesa en ese tiempo. O la mamá vivía. Sí, y abrió la puerta y me dijo, vamos. ¿Qué estás haciendo en pijama? Le digo, vámonos en pijama. Era las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana. ¿Pero para dónde? Vámonos a la casa de mi mamá a dormir. Era como temprano, no sé si era tan temprano. Y nos fuimos en el auto y nos bajamos los semáforos en pijama y nos reíamos a grito y volvíamos a subir
la
al auto.
La sensación era muy
y llegamos, loca. Me acuerdo, no era tarde, y llegamos a la casa de la mamá y no nos estaban esperando. Era algo que se le ocurrió a Fernando nomás. Y el padrastro de Fernando, que en ese tiempo era... Entramos por un sitio heriazo y me dijo... Y íbamos rodeando la casa así como en una cornisa, iba yo como con las ventanas. ¿Por qué tienes por acá? Le decía yo. Es que no saben que venimos. Y íbamos así y de repente él corre, salta y suena unas piedrecitas y se mete a la pieza del hermano más chico. Y desde la ventana me dice, ¡Ahora! Y yo voy y empiezo como en cámara lenta a tratar de llegar y veo de así por una sombra en el segundo piso, ¡un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Entraron a la pieza de los niños!
Y Juan Eduardo, espérate, hay que explicar que Juan Eduardo es hijo de militar. Entonces, él saca un arma corto, una 9 milímetros, una 33. ¡Entraron los niños! ¡Déjame a mí! Y unos gritos, y Felipe me dice, ¡Me voy de acá!
Yo estaba tranquilo en mi departamento. Y me meto en el baño y me encierro. Y él me decía, ¡Ábreme! ¡No!
¿Gritos?
Y el maricón, porque hay que decirlo así, asoma la cabeza por la misma ventana y grita, ¡no, mamá, si es Felipe! ¿Te acordás,
no? ¡Eché el agua! ¡Es Felipe que está acá!
Y dije, claro. Y los gritos arriba, ¿por qué mierda?
Y toda la noche, ¿Cómo es posible? Sí. ¿Cómo es posible? Sí, toda la noche escuchando, ¿cómo es posible?
Me fui con el mismo pijama como a las 6 de la mañana caminando, de la Loma de la Dehesa, caminando hasta llegar a las Torres de Tajamar, porque yo decía, no puedo levantarme en la mañana y explicar lo inexplicable, por qué se vino en pijama este huevo.
Los ataques más grandes de corazón los tuvimos ahí en esa época. O sea, la agitación de esa época era...
Sí, ahora no, nos agitamos también. Pero eran cosas realmente... Un día también íbamos en micro a la casa también de mamá, y no sé si fui yo, dije, ¿qué pasa si llegamos hasta el final del recorrido?
Ah, yo he hecho eso también.
Llegamos hasta el final, ¿para qué nos vamos a bajar acá? Bajemos los 2 cuadras más allá, y así hasta que al final terminamos en un cerro, o sea, un sitio
heriazo. Bueno, mi mamá fue una de las primeras personas en llegar a la dehesa, y mi padrastro había comprado un perro que era súper fino, un perro que lo trajo de Buenos Aires, que era un bulldog chiquitito, pero...
Sí, se llaman chinos, no sé cómo se llama.
Claro, que era café con blanco.
Sí. Con cara muy parecida a la
mía. Y mi mamá estaba haciendo ampliaciones en la casa allá, era en camino a la colina, en el Muinganal. Y fíjate que Juan Eduardo siempre buscando su perro, su mascota, toda la cosa, y la ampliación. Y de repente llegó un día y los maestros que hacían la ampliación estaban como comiendo algo muy rico, muy sabroso, y Juan Eduardo empieza... ¡Bull! Y le dice a los maestros, así, el gordo, habían unos gordos, estaba todo traspitado, así, sí. con un hueso así en la mano. Sí. Perdón, ustedes habrán visto un perro que se llama Bull, un perro así contundente que tiene las manos... Y fíjate que nos quedó la duda, porque los tipos eran 8 gorilones, tragando una cosa muy exquisita, un perro que costó para la época, $10,000, $15,000, no sé cuánto, pero se lo faenaron. Yo nunca dije nada, porque no quería problemas. Pero no estoy seguro.
Tú decís que se comieron al perro, no crees.
Pero si hay mucha gente que se... Pero se los comen en China, en los mundiales no van a comérselo ahí.
Claro.
Es verdad.
Oye, quiero mi marcha ahora, quiero que sea ahora.
Cálmate, Felipe, cálmate.
¿Pero por qué me tengo que calmar? Vas a tener tu Nissan Nada Portillo porque con la promoción Nissan Now puedes comprar tu March con bonos espectaculares.
¡Ay, no, viva Portillo, viva Nissan Now!
Hoy puedes comprar tu March desde 4.990.000. Hay que aprovechar los bonos. Vámonos todos ahora a Portillo.
En Vitacura, La Dehesa, Padre Hurtado,
o Bilbao,
Portillo es total.
Confianza total.
Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
A fuego lento tu mirada.
Esta música era muy buena también, ¿eh?
Mira, pero usted es un gallito.
Típico.
Sacado tu patente hasta en tres cuotas, perdón, sin interés, con tus tarjetas de crédito Santander Lampaz. Y participa por uno de los 10.000 premios de hasta 10.000 kilómetros Lampaz. Al pagar, revisa tu voucher porque podría venir con uno de los 10.000 premios. Santander Lampaz, vuela más, antes y mejor. ¿Has pensado alguna vez en esos consejos que han cambiado tu vida? Siempre vienen de quienes realmente se preocupan por ti. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero. Un buen consejo siempre. A Bianca, ¿ustedes no tienen mención? ¿No les dan? ¿A ustedes no les dan?
Tenía otra. Era buena para hacer menciones.
A Avianca conecta Chile con el Caribe. Toda la magia del Caribe y sus playas ahora están más cerca. Avianca tiene para ti un vuelo diario desde Santiago de Chile a Punta Cana. ¿Cómo se verían en Punta Cana, chiquillos? La Habana, Aruba. Gracias por ese estímulo. Qué rico estar acá en un programa que hacemos todos juntos. La Habana, Aruba y Cancún. Sí. Avianca, así se conecta Chile.
De todas maneras. Es que me acordé por esta niña española que estuvo en el programa nosotros. ¿Te acuerdas cómo se llamaba?
Rosario se llama ella.
No,
Roxana.
No, Roxana. Roxana, donde se nos acerca un productor español a nosotros y nos dice, quiero saber qué preguntas le van a hacer. Nosotros queremos saber porque hay ciertos temas que ella no toca.
¿Ya?
No solamente en esa época, sino que hay muchos artistas que ven acá, creo que hay algunos cantantes que le dicen que no lo pueden mirar a los ojos. Hay mucho
artículo. Y a ella que no le podía preguntar, de su vida, de pareja, eso.
Sí. ¿Tú crees que hay que respetar eso?
O sea, si te está dando... Sí, pues si te está dando... Yo creo que sí, ¿tú no?
Sí, por supuesto.
De todas maneras.
Hay que respetar.
Hay que respetar hasta el
final. Si no quieres que le hable sobre su pareja mujer, una mujer.
No, yo no.
Tú tienes
no
que...
O sea, sea hombre o mujer da lo mismo. Si no quieren hablar de la pareja, no le habláis.
No, pero es que en este caso era mujer. Pero el tema, el temor... lo que pasa es que el productor nos creía que nosotros le íbamos a hacer una pregunta indebida. Como es un programa...
A mí igual me llama la atención esa gente que es tan celosa con las relaciones. Por favor, no...
¿Tú a Peter Gabriel lo miraste a los ojos?
¿A quién?
¿Peter Gabriel?
A Peter Gabriel.
Peter Gabriel.
Yes.
Porque hay muchos que no los puedes mirar.
Es que él no alcanzó a saber si lo está... Obvio que lo mira a los ojos.
Por ejemplo, el tipo de Cream, un grupo.
Woody Allen no deja que lo mire a los
dice,
ojos.
Dice...
Ahora tampoco.
Estaba tocando un tema, entonces paró, hizo así. Levantó la mano. Pararon los músicos. Y dice, una foto más. Y yo dejo esto acá. O sea, yo paro acá. No quiero más fotos.
Sí, parece que les roban el alma.
Les roban el alma. Es lo mismo que hacían con los indios. Cuando llega Diego Almagro.
Bueno, en Nueva York.
¿Ves? Que te puse un tema. Llega Diego Almagro. Dijeron, no me robe el alma. Al nativo, al indio de acá, el chileno, lo que donde venimos todos nosotros. le decían que le robaban el alma. ¿Querías hacer algo?
Que Nueva York me llamó la atención y en París también, que nadie se mira a los ojos. Si tú vas caminando por la calle, nadie mira a nadie. Te puedes morir y nadie te va a mirar. Es una mirada neutra. Yo dije, eso es lo que viene en Santiago, en Chile. Y si te analizas un poco, cuando uno va caminando ya nadie se mira. Antes todos se buscaban con la mirada para saludarse.
Pero qué agradable que alguien te mire. ¿Sabes por qué? Porque al no mirar, tú estás escondiendo algo. El ladrón, el asaltante, el hombre que no te ladrones, mira, hay una gran mayoría, hay una gran cantidad.
Yo creo que lo que pasa es que no quieren generar ningún tipo de... Es que hay tan...
Cuando yo agarro a mi compañero de curso que vive en Miami y le digo, ¿cómo has estado tú? Y lo miro a los ojos, él me dice, muchas gracias. Gracias, porque no solamente porque me estás preguntando eso, sino porque me estás mirando los ojos.
Mira.
Qué importante es mirar a los
ojos.
Oye,
en Estados Unidos
oye,
nadie se mira.
Oye, llevamos como un mes de programa y se están repitiendo ya los temas, y como si ustedes tienen más anécdotas, la tía Fernanda con la tía Felipa están como...
bueno, participa también, pues, oye.
No, pero llevamos, todavía no termina marzo, estamos... El otro día estuve con mi amigo en Miami y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Y él me dijo, gracias por preguntar, Fernando.
Hablemos sobre el primer club swinger que se instaló acá en Santiago.
¿Fuiste?
Sí, increíble.
¿Y con quién fuiste? ¿No puedo ir solo a una fiesta swinger?
¿No se puede ir solo?
No, pues. No, pues esa es la idea. O sea, como está establecido, no, pues tienes que ir con pareja.
¿Estamos acá, Felipe?
Sí, lo pasa que swinger.
No, es que tú entregas tu pareja.
¿Cómo la vaya a entregar a la pareja? A no ser que sea alguien que...
Qué bueno que...
Que la queráis entregar, güey.
Que venga uno...
Que venga tu señora y te diga, ¿a dónde me llame? Tranquila.
No, que venga...
Entra y dice, oye, se las dejo. No es malo.
Tú tranquilita, claro.
Ay, ¿por qué se va con esa negra? Usted, mi amor, aquí hágale caso a todo lo que le diga el caballero. Sí. Báilele al caballero.
Yo voy con la negra y tú te quedas aquí tranquila, el caballero te va a...
Es muy bueno cuando... el hijo de un marido, un amante para mi mujer, sí. El tipo le dije, a ver, que yo no puedo estar escribiendo, no, tranquila, vamos a esperar que escribas lo que estás escribiendo porque no me estás mirando a los ojos.
Te estoy mirando, espero que sea una super historia porque si no...
No, estamos hablando de... No, si da lo mismo la historia.
Ya.
Ahora sí. Si era solamente de que tú estás con una persona y estás entregando tu producto.
¿Cuál producto?
Tu señora o tu mujer o la acompañante o la pareja.
Ese es tu producto.
Entonces hay otro, un negro chico que le está tocando la mano tranquila, deja que se deje llevar.
No, pero eso no tiene sentido.
Pero
no lo tiene. No. A mí lo que más me gustó de un novio para mi mujer es
cuervo.
No, es suspicacia, viste que la pareja son unos amigos que los quieren invitar a hacer swinger. Entonces esta pareja está pasando un periodo medio de crisis y dice, bueno, vamos a probar. Él no quiere por ningún motivo y ella está igual un poco interesada. Entonces van en el auto antes de llegar a la fiesta y él le dice, ya hagamos una cosa, que es un personaje medio Felipe Izquierdo, ¿no? Así medio fóbico. Hagamos una cosa, si no nos gusta, no nos tinca nada, yo te digo suspicacia y nos vamos. Suspicacia, entonces sí significa que es una clave y ahí el tiro nos vamos. Sale el guatón, ¿cómo se llama el humorista?
Alfredo Casero.
Sale Alfredo Casero, le dice, con una túnica, le dice, hola, bienvenido. Y él la mira y le dice, suspicacia. Y ella no pesca, es muy bonito. Y le está toda la noche.
Pero ese no es un hijo, era un novio para mi mujer.
Ah.
No, un novio para mi mujer.
No, esa es que verdad se llama 2+2.
2+2.
Sí, 2+2.
No, un novio para mi mujer.
Sí, 2+2. Pero muy bueno porque Alfredo Casero le toma tranquilízate, déjate llevar.
2+2, es decir, entretenía con Adrián Suárez.
¿Qué estás haciendo?
Suspicacia.
Le toco la pierna. Déjate.
Lo que pasa es que mucha cosa de la gente idealiza las situaciones, pero la verdad es que ya con la señora de uno ya es suficiente. Bro. Mi gente se mete con otra, bro, y la señora de otro, bro. El cacho. Bro. Eso es un cacho, bro. Ya.
Pero caché que tienen sus reglas en esta película. Entonces son ya una pareja de amigos que tiene a su vez dos amigos que son swingers. Y esos son dos parejas. Empiezan a pasarlo bien. Y uno, o sea, la mujer de una de las parejas con el hombre de la otra, empiezan a verse por fuera. Porque se enganchan. Pum. Y ahí queda la escoba.
Ah, bueno, pero... ¿Cachai?
Porque la idea era verse siempre en el plano de swingers. Claro. Así como aquí cuando empiezan a ser como más un poco más íntimos, queda la escoba.
Me parece mucho más complejo $1,000,000 por una noche con tu mujer. Que nosotros lo hicimos con los enanos. Pero $1,000,000 con una
pero es que el argumento de la mujer es muy bueno porque dice, a ver Gerardo, ponte tú que se llama Gerardo, a ver Gerardo, a mí me pasan cosas, yo soy mujer y yo siento que con vos no tengo una relación normal. Entonces, yo necesito sentir. Y todo lo que dice es absolutamente real. Dice, soy mujer, necesito sentir. Y si se nos está dando la posibilidad de sentir algo nuevo, algo distinto, algo diferente, déjame ser. Déjame ser, pero, de alguna manera.
Pero a ti no te daría nervio ver a tu... Ya, ok, eso te puede pasar a ti. Pero a ti no te daría nervio ver a tu mujer con otro, ahí, in situ.
Sí, obviamente sí. Que uno se le pasa eso por la cabeza.
Y el problema es, ¿cómo después justificas que sigues con esa misma mujer que le dijiste todo ese discurso? ¿Cómo? O sea, ¿con qué cara después va a volver a la misma casa? Me gusta decirle...
Como dice el tipo. Y bueno, tomás la tu mujer, te vas y yo, buenas noches, mi amor, y la vida continúa. No acusás, no se habla del tema que pasó anoche. Si el tema es, cuando dice, decime acá qué pasó, qué te tocó.
Lo más terrible de haber sido Lady Di con Camila Parker. Pero ver ella como...
Murió, no pudo enfrentar a Carlos.
No, pero veía que Carlos andaba con Camila Parker todo el rato.
Ah, es que yo no sube esa tarde.
No, pues está.
Ese forado no
sube. Imagínate que Lady Di miraba por la ventana, con Carlos no tenía ninguna conversación, miraba por la ventana y veía.
Lo veía feliz
con. Lo veía riéndose con Camila Parker todo el día. Eso es cruel.
Hoy la otra vez vi en The True Hollywood Story, esas como historias verdaderas, toda la historia de Sarah Ferguson, terrible.
También.
Terrible,
porque ¿cómo uno se entera de las vidas a través de E! Entertainment Television?
Porque nunca nadie la quiso en la aristocracia, nadie la quería porque era muy loca, era muy rebelde, muy buena para la fiestoca, buena para el copete un poquito, entonces hacía mucho reír al marido de ella, ¿cómo se llama? Andrés,
el príncipe Andrés.
El príncipe Andrés. Entonces ya, en un momento ella se separa, después, ahí me falta una parte que parece que fui a la cocina, y después ella llega a vivir a Estados Unidos porque lo ha pasado muy mal en su vida, la han perseguido mucho, como no la quiere en Inglaterra, dice voy a rehacer mi vida en Estados Unidos. Y ahí comete el error este de, viste que la llama y ella dice que puede conseguir contactos para que el príncipe Andrés, a un gran empresario, si le pasa plata, ella le da, entonces el tipo va a un periodista encubierto y le dice ya, por 40.000 euros, me consigues entonces que el presidente... ¡Ay, pero cómo no me da ganas! Así que corte, ¿cómo hago la historia?
No, pero continuémoslas después.
Pues, no, vale. Mañana.
Terrible.
Si no eres rigurosa con los cuentos, ¿qué quieres?
Pero es que era súper largo, no llevo ni la mitad.
Córtala, el programa que están acostumbrados a
hacer. No, pues ya, pues.